reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su rebaño. Somos ovejas de su rebaño.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El título que le he dado a este mensaje es Juan presenta al Rey de Israel. Vamos a estar en Mateo 3, versos 1 hasta el 6. Cuando estudiamos la vida del Señor Jesús en la Biblia, hay cierta información que encontramos que los cuatro evangelios básicamente nos dan acerca de él, y cada uno tiene una perspectiva diferente. Mateo, Marcos y Lucas dan el anuncio de su concepción, presenta a sus padres, el lugar donde nació, las personas y los ángeles que lo adoran en su nacimiento. También nos muestran la indiferencia de los sacerdotes judíos, quienes teniendo todas las profecías y toda la verdad enfrente de sus narices, simplemente ignoran su veracidad. También nos presentan el intento que hizo el rey Herodes por matar al Señor Jesús. Otro factor acerca de Jesús es que su familia, que nos deja saber los evangelios, que su familia era pobre. Cuando presentaban las ofrendas, ellos no podían presentar una oveja, sino un palomito, por lo pobres que eran. Y seguramente que por esa misma pobreza, cuando José y María llegan a Belén buscando un lugar donde quedarse, no hay lugar en el mesón. Y lo que dice la palabra es que hay un solo mesón en todo Belén, y no les dan lugar, los mandan a un lugar donde están los animales, en el pesebre. Y ahí es donde nace Jesús. Su mamá lo pone allí, es adorado como rey, como el rey de los judíos, en la ciudad de David, Belén, la ciudad de David. Es llamado Jesús el Nazareno. Ya hemos estado viendo todo esto, estoy resumiendo de lo que hemos estado viendo, eso es lo que nos deja saber los evangelios. Otro detalle que encuentro en las escrituras es que nos dejan saber muy poco acerca de la niñez del Señor Jesús. Y también es muy poco lo que nos dejan saber acerca de la vida personal cuando Él es un adulto. En realidad es poco. Pero lo que sí es palpable en los evangelios es el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje que Él vino a traer. Y podemos reconocer entonces que el propósito de Dios a través de los evangelios es darnos a conocer, o dar a conocer, el ministerio de Jesús y no los detalles de su vida. Es poco lo que sabemos acerca de los detalles de su vida. Y lo que importa entonces es, ¿para qué vino Cristo al mundo? ¿Cómo cumplió ese propósito? ¿Y cuál es el efecto de su ministerio en el plan de Dios para toda la humanidad, en toda la historia de la humanidad? Los evangelios entonces no son una biografía de Jesús, sino que vienen a ser un mensaje espiritual de parte de Dios, dándonos a conocer el ministerio de Jesús. Así que los evangelios presentan el propósito del mensaje predicado y el mensaje vivido por el Señor Jesucristo. Presentan la necesidad de un Salvador para el perdón de los pecados, para entonces poder entrar en la vida eterna, en el reino de Dios. Y hasta ahora, lo que hemos visto en Mateo nos deja saber que Jesús es criado en Nazaret después de que regresa de Egipto con sus papás. Y el libro de Lucas deja saber un poco acerca de la niñez de Jesús, hablando un poquito de su niñez, cuando dice que él crecía en sabiduría y en conocimiento y en gracia con Dios y con los hombres. Es todo lo que dice de su niñez. Luego narra la edad de los 12 años que el Señor Jesús, cuando era un niño, está en el templo y está hablando con los maestros de la ley. Y cuando sus papás, José y María, lo encuentran, después de unos días, le dice: me es necesario estar en los negocios de mi padre. Lo que nos da a entender que a la edad de 12 años Jesucristo sabía quién era él y cuál era el propósito por el que estaba aquí en la tierra. Pero a esa edad, él no anuncia que él es el Mesías. Así que No hay ningún récord de ningún milagro del Señor Jesucristo en su niñez. No hay ningún récord de ningún prodigio de su parte, sino hasta que cumple 30 años de edad, cuando es bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo desciende sobre él. Se le conoce como excepcionalmente inteligente, excepcionalmente sabio y también un hombre de mucha resistencia física, un hombre muy fuerte físicamente, el Señor Jesús. Y eso se ve cuando fue condenado, cuando fue juzgado y cuando fue crucificado, la resistencia física que él mostró. Eso es lo que nos deja ver los evangelios acerca del Señor Jesús. Hago este recuento porque ahorita cuando seguimos en Mateo capítulo 3, resulta que la semana pasada Jesús era un niñito de unos tal vez 2 años de edad o un poco más, cuando de Belén tiene que ir a Egipto, después regresa a Nazaret, no sabemos cuántos años, pero era un niño pequeño. Pero cuando entramos al capítulo 3, resulta que él es un adulto ya. Y es presentado por otro personaje que es Juan el Bautista. Ahí donde entra la escena en el libro de Mateo capítulo 3 versos 1 al 6. Y dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, voy a seguir hasta el 12, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Señor, ayúdanos a entender lo que Mateo escribió aquí, inspirado por ti. Lo escribió para judíos, y que nosotros podamos entender de acuerdo al contexto que fue escrito, Señor, y encontrar la aplicación para nosotros, para responder en obediencia a ti. Ayúdame, Señor, a permanecer bajo la autoridad de tu palabra, guiado por tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, y te damos las gracias. Así que es introducido aquí Juan el Bautista. Mateo lo introduce a él como un adulto. Lucas habla desde antes de su nacimiento, nos deja saber acerca de Juan el Bautista. Pero quiero que miremos primero la persona de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Por qué es tan importante Juan el Bautista? Dice el verso 1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y voy a parar allí. Juan el Bautista anunció la venida del Mesías, llamando a su audiencia al arrepentimiento. Y los llamaba al arrepentimiento y al bautismo para que se prepararan en santidad para encontrarse con el Mesías. En los tiempos antiguos, los reyes escogían un heraldo. El heraldo era el que iba anunciando la llegada del rey. Y el heraldo iba por los caminos anunciando que el rey iba a pasar por allí. Así que preparaban los caminos para que él pasara por allí y preparaban el lugar donde iba a llegar el rey para recibir la bienvenida. Y de entre todos los hombres que Jesús pudo haber escogido como el que anunciara su llegada como rey, escogió a Juan el Bautista, el hombre más grande que ha existido en la historia de la humanidad, de acuerdo a las palabras del Señor Jesús. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Juan el Bautista es primo de Jesús y es 6 meses mayor que él, de acuerdo al récord que encontramos en Lucas. Resulta que cuando llegamos a esta porción en el capítulo 3 de Mateo, Mateo está conectando el Antiguo Testamento que termina, el Antiguo Testamento termina con el libro de Nehemías, pero el último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías. Malaquías es el último que anuncia acerca de parte del Señor, o que deja saber acerca del Señor, profetiza de parte del Señor. Y mire, quiero que vayamos allí a Malaquías, porque Mateo está conectando el final de Malaquías en esta descripción que da de Mateo, donde comienza el Nuevo Testamento. Dice Malaquías capítulo 3, verso 1. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero. ¿Quién está hablando aquí? Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Cuál mensajero? Es Juan el Bautista. ¿El camino de quién? Del Señor Jesús. ¿Quién está hablando en Malaquías, en el Antiguo Testamento? El Señor Jesús está diciendo estas palabras a través de Malaquías: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jesús promete, a través de Malaquías, enviar un mensajero delante de sí, para que prepare el camino, un heraldo escogido. Era un heraldo que él había elegido. Y mire lo que dice en Malaquías 4, allí mismo, versos 5 y versos 6, acerca de quién va a ser este heraldo, este mensajero. Dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías. Hagamos una pausa allí, el profeta Elías. El profeta Elías vivió en el tiempo de los reyes, antes de que el reino del norte fuera llevado cautivo por los asirios. Es decir, eso es mucho antes del año 722 antes de Cristo. Pero aquí el Señor Jesucristo dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías. Resulta que el profeta Elías, en su ministerio, mientras estaba activo en su ministerio, él no murió. El profeta Elías fue arrebatado por el Señor, fue llevado al cielo. Eliseo fue el profeta que siguió después de él. Pero Elías no experimentó la muerte. Cuando estuvimos estudiando Apocalipsis, acuérdese que habla de dos testigos y dos posibilidades que consideramos. Era Elías y Moisés. También porque en el tiempo de la transfiguración, en el jardín de Getsemaní, el Señor Jesucristo está allí con ellos dos. Esta parte es importante porque acuérdese, Mateo está escribiéndole a los judíos. Mateo le escribe a judíos cristianos que al leer esto, ellos conocen las profecías. Ellos fueron criados oyendo las profecías, desde chiquitos conocen las escrituras. Y resulta que cuando el Señor terminó aquí: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que los judíos esperaban la venida ¿de quién? Como heraldo, de Elías. Y tenía sentido para ellos porque Elías no murió. Y resulta que los judíos adoptaron una costumbre entre ellos. Cuando un niño era circuncidado, como la ley lo exige para los judíos, al octavo día que el niño era circuncidado, ellos tenían una silla vacía junto a todo lo que se estaba haciendo, una silla vacía, esperando que Elías se iba a aparecer en esa silla. Si Elías aparecía en esa silla, entonces ese niño era el Mesías. Esa era la señal que ellos esperaban. Eso era lo que ellos habían concluido, que iba a ser la venida del heraldo, el que iba a anunciar la venida del Mesías. Pero hay un problema serio con esto. Porque ellos sacaron su propio razonamiento, llegaron a su propia conclusión. Y yo, cuando pienso en esto, concluyo que los judíos estaban, según ellos, en absoluto control de todo lo que iba a pasar. Iban a saber cómo iba a ser, cuándo iba a ser, y lo iban a ver con sus propios ojos así. Pero habían olvidado que Dios, los pensamientos del Señor, si dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, son tan lejos como el este del oeste. Así que ellos habían asumido entender todo esto, esperaban las cosas a su manera, y eso nos explica en parte por qué razón los judíos rechazaron tanto a Juan el Bautista y rechazaron a Jesucristo el Mesías. Ellos tenían algo formado ya entre ellos, y ellos están esperando esto. El Evangelio de Lucas nos habla más en detalle acerca de este heraldo, de este mensajero que el Señor había enviado para que recibiera al Mesías. Y en su soberanía, el Señor Jesucristo permite que una mujer ya anciana llamada Elizabeth, esposa de un hombre anciano ya llamado Zacarías, una mujer que era estéril, que no podía tener bebés, tuviera a un bebé llamado Juan. Mire Lucas 1, del 5 al 7, para que veamos más de la persona de Juan el Bautista. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto es importante. Zacarías y Elizabeth. Dice que eran justos delante de Dios. Este es el testimonio. Lucas, cuando escribió el libro de Lucas, él hizo una recompilación. Él investigó acerca de los hechos, habló con los testigos oculares y puso junto el libro de Lucas. Lucas no era un apóstol. Lucas posiblemente no vio personalmente al Señor, pero sí vio, trató con los testigos oculares y puso este libro junto. Y lo que él dice ahí es que el testimonio que había de Zacarías y de Elizabeth era que eran irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto nos habla del tipo de educación que Juan el Bautista recibió en su casa. Eran personas fieles al Señor. Verso 7: pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Vamos a avanzar al verso 13, adelantar un poquito. Zacarías entra al templo, se le aparece un ángel y el ángel le dice esto. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Esto es único, aún desde el vientre de su madre. E irá delante de él, 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Fue lo que dijo Malaquías al final, es el último verso de Malaquías. Verso 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y aquí nos está dejando saber el libro de Lucas quién es el que iba a venir. Malaquías dice: yo enviaré al profeta Elías, pero en realidad está hablando en sentido figurado, refiriéndose a que iba a venir alguien con el poder y el espíritu que operó en Elías. ¿Y quién era el que operaba en Elías en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas que eran elegidas por Dios y los capacitaba de una manera sobrenatural para llevar a cabo su propósito. Y esa misma obra es hecha en Juan el Bautista, quien es lleno del Espíritu aún desde que es un bebé. Vamos a mirar un poquito más de la vida de Juan el Bautista. Mire ahí mismo en el capítulo 1 de Lucas, versos 78 al 80. Bueno, leamos desde el 76. Aquí Zacarías, después de que recobra la voz, cuando le van a presentar a Juan y le ponen el nombre de Juan, dice lo siguiente en 76 al 80. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Nos da ese récord del nacimiento y de la declaración profética que hace Zacarías, quien era un sacerdote, acerca del ministerio de Juan y de la persona de Juan. Y en el capítulo 3, esta es la niñez de Juan el Bautista. En el capítulo 3 es la continuación de esto que acabamos de leer. Cuando Juan el Bautista ya está grande, se completa lo que dijo el profeta Malaquías. Es decir, tenemos el final del Antiguo Testamento conectado con el Nuevo Testamento. La necesidad de Israel de escuchar a los profetas. Pasaron 400 años entre Malaquías y Juan el Bautista. Mire lo que dice Lucas 16:16. Y esto dice que profetas, en este sentido, este fue el último de los profetas. Dice el Señor Jesucristo, y la ley y los profetas eran ¿hasta quién? Hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. El cumplimiento de todo el Antiguo Testamento está con Juan el Bautista. Él es el último de los profetas de Dios en este sentido. Así que Juan el Bautista es el heraldo o el mensajero que anuncia la venida del Señor y prepara el camino para él. Y ese es el tema central de la Biblia, el ministerio del Señor Jesús. Y el ministerio del Señor Jesús comienza cuando el Evangelio es anunciado. Pero el ministerio de Jesús no comienza sin antes Jesucristo mismo ser anunciado por este heraldo. Así que Dios anuncia la venida de Jesús desde Génesis 3:15. Los profetas del Antiguo Testamento anuncian la venida del Mesías. Junto antes de nacer, un ángel anuncia la venida del Mesías. Vienen y lo adoran a él, los que vienen del Oriente. Y ahora, como un adulto a punto de comenzar su ministerio, es anunciado por el mayor de los profetas en la historia de Israel, Juan el Bautista, el mayor de los profetas. Y el Señor Jesucristo, él mismo testifica que Juan el Bautista es el hombre más grande en la historia de la humanidad, más importante que Moisés, más importante que Samuel, más importante que el rey David, más importante que el mismo profeta Elías. Mire, vamos a Mateo 11, del 9 al 14. Lo que quiero es que miremos más acerca de Juan el Bautista, la persona de Juan el Bautista, lo que las Escrituras testifican acerca de este hombre. Está hablando el Señor Jesucristo, dice, ¿pero qué salisteis a ver? Aquí los mensajeros de Juan el Bautista le preguntan, ¿eres tú el Mesías que habríamos de esperar? Les dice, sí, miren lo que estoy haciendo. Y después les dice, ¿por qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Juan el Bautista, nadie más grande que él, dice aquí esta escritura, verso 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, aquí está, él es aquel Elías que habría de venir. Jesucristo le está diciendo a los judíos, él es el Elías profetizado al final del Antiguo Testamento. No tienen que poner una silla, no tienen que tener en la celebración que ellos tienen de la Pascua. Ellos tienen algo que representa comida para Elías, por si Elías llega en su celebración. Pero Jesucristo le está diciendo, él es aquel Elías que habría de venir, este Juan el Bautista. Mire, volvamos a Lucas 1, versos 15 al 17, nomás para recalcar esto. Ya lo leímos, pero quiero que recalquemos esto. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. Con el Espíritu y el poder de Elías. Este es el Elías que ellos estaban esperando. Esto es lo que Mateo le está hablando a estos cristianos judíos cuando escribe el libro de Mateo, presentando a Juan el Bautista, y por eso lo presenta ya como un adulto, porque ellos conocen ya todo esto.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792. de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
Siempre sincero.